En Subversiones, el periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Nos queman la tierra, todo lo vivo. Escucho el dolor del bosque. Mi corazón está en llamas.
Y en Subversiones tenemos el agrado de estar recibiendo una vez más aquí en piso a Daniel Díaz Romero, periodista de Sala de Prensa Ambiental, con invitado también aquí en la 102.3. Hola Dani, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Equipo audiencia, muy buen lunes, ventoso, fresco, pecas, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Aquí en... me parece que vamos a tener una columna más que interesante sobre un tema más que urgente, ¿no?
Sí, sí. Si las preguntas vuelan en el viento, nos trajo el viento a alguien que nos puede ayudar un poco a develar lo que implica este debate con la media sanción de diputados de la ley de bases y algunos de los articulados más, bueno, más crueles, digamos, más brutales que impone.
Sí, sí, incluso sin precedentes, me parece, en la historia de nuestro país, esta ley de bases y algunos artículos que realmente, como bien decías, son crueles, difíciles de entender. Ni siquiera con haciendo un esfuerzo de imaginación podríamos imaginar esto. Estamos hablando del RIGI, del régimen de incentivos para las grandes inversiones, que está dentro de este paquete de ley de bases. Y para hablar sobre este tema, Pablo, hemos invitado aquí al estudio, desde ya le agradecemos la presencia, a Darío Ávila. Él es abogado, ambientalista con una larguísima trayectoria en cuestiones ambientales. Por ahí es conocido como el abogado que nos ampara, ¿no?, a partir de situaciones como la lucha contra Monsanto, donde Darío Ávila fue uno de los grandes protagonistas, en el caso de Barrio Ituzaingó Anexo también. No podemos dejar mencionar, por supuesto, sus conocimientos y sus convicciones a la hora de frenar aquel fallido intento de modificación de ley de bosques en el gobierno de Juan Schiaretti. Así que, si te parece, le damos la bienvenida. Sí,
por supuesto. Bienvenido, Daniel.
Gracias, gracias, Pablo. Gracias, Dani, como siempre, tan generoso en tus apreciaciones. Para mí un placer, un gusto. Soy un radioescucha, un subversivo, así que para mí me siento en casa. Muchas gracias.
Bien. Bueno, Darío, si te parece, nos metemos de lleno en este, en este tema tan urticante. A pesar de que el Pacto de Mayo aparentemente no se firma, y bueno, este fenómeno distractivo, ¿no?, del gobierno y sus estrategias comunicacionales, donde todos los días tiran algún tema que nos distrae. Bueno, justamente la idea es no distraernos. Y en este caso, Darío, podemos hablar de las implicancias sociales, ambientales, que tiene este RIGI, ¿no?
Bien, bien. Yo he señalado concretamente dos, sin perjuicio de que puedan aparecer claramente otras, pero me parece que hay dos que son centrales desde el punto de vista ambiental. Cuando estamos hablando de RIGI, estamos hablando de convocatorias que hace el gobierno nacional a grandes empresas, corporaciones, multinacionales claramente, porque de hecho la ley define lo que se debe entender por grandes inversiones, y se hablan de proyectos que van entre los 200 y los 900 millones de dólares. O sea, claramente no estamos apuntando a las pymes por eso, digamos. Entonces, ahí ya tenés claramente un denominador y hacia dónde apunta. Cuando te vas a los objetivos, vos vas a ver que lo que está planteando la ley base en este capítulo concretamente es promover la exportación. Argentina ya es un país primario y agroexportador por excelencia. Vivimos pendientes de las agroexportaciones, o sea que va a haber utilización en ese sentido en el modelo. Se habla de apuntar al desarrollo económico. Sabemos lo que significa para estos gobiernos neoliberales el crecimiento y el desarrollo económico, siempre a costa de los bienes comunes. Y también lo que se promueve precisamente es la convocatoria a inversiones, a empresas nacionales Y a partir de allí, lo que claramente está en riesgo es lo que nos está quedando muy poco y escasos bienes comunes. Claramente, yo creo que esto apunta a las corporaciones que se dedican a las explotaciones hidrocarburíferas. Yo creo que el petróleo va a ser una de las grandes convocadas para esto, y Argentina, de hecho, ya está experimentando en nuevas ramas de búsqueda de combustibles fósiles que tienen que ver con las plataformas offshore. Estamos experimentando con el tema de las plataformas offshore para profundizar el modelo hidrocarburífero y de base energética fósil que tenemos en la Argentina. También la megaminería, el litio es un caso paradigmático, y las tres huidas de Milei a Estados Unidos a encontrarse con Elon Musk es para presentar claramente los beneficios que le va a reportar este régimen de incentivo, digamos. Me parece que la megaminería y la agricultura, el modelo agroindustrial, van a ser los grandes invitados a esta fiesta, digamos. Y en ese contexto, que va a significar una profundización del extractivismo en la Argentina, en todo el proceso que hay, que arranca desde la solicitud para inscribirse, porque es un régimen en que la empresa presenta un proyecto, se inscriben en un régimen, hay un plazo de 2 años, y ahí lo único que te pide la ley es presentar un pedido de adhesión y presentar un plan de inversión. Y a partir de ahí después viene la aprobación por parte de la autoridad de aplicación, que no sabemos todavía porque no está definida la ley, la aplicación de ese régimen. Y a partir de la aprobación genera automáticamente derechos adquiridos. ¿Derechos adquiridos sobre qué? Por 30 años a incentivos sobre tributos, a incentivos aduaneros, o sea, relativos a impuestos de importación y exportación, y cambiarios. Después, si querés, podemos profundizar más sobre eso, pero en términos generales es eso. Y en todo ese proceso no está previsto ninguna etapa, por ejemplo, de presentación de estudios de impacto ambiental ni de audiencia pública. Ley General del Ambiente, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la Constitución Nacional? O sea, vamos a otorgar grandes dimensiones, grandes proporciones de superficie donde están los bienes comunes objeto de estos capitales extractivos, sin evaluar, sin exigir, por lo menos no sale de la ley, ninguna instancia de estudio de impacto ni demás. Después está el tema del Acuerdo de París, y eso podemos profundizar si te interesa, con el tema de la emisión de gases de efecto invernadero y cómo este proceso, cómo esta convocatoria, cómo este régimen especial va absolutamente en contra de lo que plantea el Acuerdo de París, de lo cual Argentina es un Estado signatario, y por lo tanto cómo contradecimos lo que por un lado firmamos en términos de acuerdo y comprometernos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y por el otro lado propiciamos actividades que van absolutamente en contra de ese tratado y que lo que hacen preponderantemente son las principales responsables de los gases de efecto invernadero y del cambio climático, claramente.
Por ahí, antes de avanzar en ese sentido, digamos, todas las nefastas consecuencias que tendría en cuanto a nuestros ecosistemas, hay una cuestión que tiene que ver con la legalidad o la legitimidad de esta ley bases y del régimen de grandes inversiones, que es la Constitución establece claramente que las provincias tienen potestad sobre sus territorios a la hora de legislar, establecer los modos, las operaciones, y acá hay una ley que de alguna manera se está metiendo justamente en ese terreno, ¿no? La posibilidad que tienen las provincias de, en algún momento, si se sienten como intervenidas desde el gobierno nacional, de activar algún tipo de mecanismo jurídico de protección, ¿no? Porque estamos hablando de un rango constitucional sobre una ley nacional.
Efectivamente, es muy, muy interesante lo que planteas, Pablo, porque me parece que el eje de la discusión va a pasar por ahí, digamos. Porque uno de los artículos de esta ley base, en este capítulo referido al RIGI, declara precisamente a esta normativa de interés nacional y dice que toda otra normativa, ya sea del orden provincial o municipal, que de alguna forma limite o restrinja este sistema, este régimen, va a ser declarada directamente nula y de nulidad absoluta. Por lo tanto, ahí, como bien lo planteas vos, Pablo, se va a plantear una gran discusión desde el punto de vista jurídico y que tiene que ver con esto que bien señalabas vos. Cómo la Constitución Nacional claramente en el artículo 41 ha establecido cuáles son las potestades que tienen la Nación y las provincias en materia de legislación ambiental, pero también, como bien lo señalas vos, el 124, que hay que interpretarlo, digamos, en forma armónica con el 41, que dice que las provincias tienen el dominio originario sobre los recursos. De manera que, a través de esta ley, lo que se está haciendo, en definitiva, es una intromisión del gobierno central sobre las provincias, lo cual también allí habría una vulneración a las autonomías provinciales, porque las provincias hoy por hoy, de acuerdo a lo que vos decís, el 124, tienen el dominio absoluto sobre los bienes. Córdoba tiene el dominio absoluto sobre sus bosques, Córdoba tiene el dominio absoluto sobre sus ríos, aunque, digamos, después podamos discutir qué es lo que se hace con relación a eso, digamos. Pero hoy por hoy la Constitución lo declara de esa forma. Y esto va a generar una tensión claramente, y de hecho me parece que ahí hay una maniobra media invisible dentro de los objetivos que plantea la ley base, porque uno de los aspectos que dice que lo que se va a propiciar, otro de los objetivos, es establecer un mecanismo coordinado entre la nación y las provincias en relación a las competencias de los recursos naturales. Es decir, ahí te están anticipando que de alguna forma el Estado Nacional va a ir en busca de las provincias para establecer algún mecanismo de acuerdo para que a la hora de desembarcar algún proyecto de estos de grandes inversiones en una provincia, la provincia no salga a esgrimir este derecho, esta atribución, esta potestad que tiene de defender los recursos existentes en su territorio. Así que ahí me parece que está absolutamente también pergeñado el mecanismo de cómo se puede llegar a implementar un sistema que viene desde la nación a aplicar en las provincias y en el cual hay garantías constitucionales en relación a eso.
En este caso, como para dar un ejemplo, Darío, digamos, si el RIGI estuviera vigente hoy, viene una empresa canadiense y dice, bueno, yo quiero reactivar la mina de uranio de los Gigantes, ¿sí? Quiero empezar a explotar uranio de las sierras cordobesas. El gobierno, a través de este régimen de incentivo, el gobierno nacional, digo, abre las puertas para que esta empresa entre. La provincia, si lo quisiera, no puede patalear, digamos, tiene abierta la puerta, ¿sí? Los recursos naturales o los bienes comunes provinciales pasan a ser territorio de nadie por 30 años.
Sí. Bueno, ahí justo tocaste un tema que es bastante álgido en Córdoba. Bueno, el tema uranio, digamos, hay leyes provinciales y demás y determinados sistemas de explotación minera y de menor impacto que la minería a cielo abierto, por lo cual también ahí habría una colisión entre normas nacionales y normas provinciales. Pero sí, en realidad lo que se está planteando ahí y lo que nosotros avizoramos es que sí, en algún punto siempre se va a generar un conflicto que tiene que ver con la jurisdicción y con la competencia. Como bien decías vos, acá hay una norma nacional, que esto también hay que dejarlo en claro, es de jerarquía inferior a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales que protegen el ambiente, digamos. Entonces, no debería, en caso de que se plantee un hipotético conflicto judicial entre la ley bases sobre este capítulo referido al RIGI y las normativas ambientales, debería priorizarse judicialmente la vigencia de la Constitución Nacional por ser de jerarquía superior y, por lo tanto, la provincia no pierde esa competencia declarada por Constitución sobre los recursos. La provincia sigue siendo autónoma y la provincia es la que tiene en primera instancia la voz y la decisión qué hacer con sus bienes comunes.
Bien,
si se calla la boca, ese es otro cantar, ese es otro problema.
Te interrumpo, Darío, por lo siguiente. Nosotros estamos viendo en Córdoba que la máxima autoridad provincial, el gobernador de la provincia, se muestra públicamente ansioso, dispuesto a, como dice él mismo, dar las herramientas y acompañar al gobierno nacional en esto. Digo, en este caso, con un posicionamiento ya muy claro del gobierno provincial relacionado con apoyar esta ley de bases y específicamente, o donde va incluido este régimen de incentivo para grandes inversiones. Digo, en este caso, los bienes naturales de la provincia están a merced de las empresas, las grandes empresas transnacionales que por ahí detectan algún bien común que les puede resultar valioso. Por ejemplo, en Salinas Grandes, nosotros estuvimos investigando, en Salinas Grandes hay cerca de 50 prospecciones que se están haciendo desde hace años buscando minerales, ¿no? Todavía no encuentran, pero digo, ahí van nuestras salinas, con la decisión política de un gobierno provincial muy alineado y abiertamente alineado con el gobierno nacional.
Esa es la lectura política que hoy por hoy es más que harto evidente y ostensible, digamos. Un gobernador que no solamente ha aprobado y avalado a través de su diputado el proyecto de ley base, digamos, en la Cámara Baja, sino que también viene haciendo manifestaciones públicas respecto de esto que vos bien señalas, en cuanto a que aparece, digamos, surge claro que Córdoba está poniendo a disposición del gobierno nacional lo que nosotros decimos, este almacén de bienes comunes, para que estos capitales extranjeros, estas grandes corporaciones, vengan y se sirvan de los bienes comunes como mejor le parezcan, por, como lo decís vos, como dice el régimen, por un plazo de 30 años, que encima es excesivamente oneroso, digamos, es muy beneficioso este régimen, porque no existe en el mundo un plazo de 30 años para sostener estos beneficios. Existen, sí, regímenes de incentivo y de convocatoria a grandes inversiones, pero la mayoría tienen un plazo de hasta 10 años. Nosotros hemos dado 30 años, ni siquiera las empresas han pedido semejante plazo. O sea, hemos sido más que generosos, digamos. Me parece que uno de los senadores plantado, digamos, en ese sentido, una postura en relación a esto, y creo que es así. Y yo creo que, bueno, que Yaryora va en ese sentido, va en la profundización del modelo extractivo. ¿Para qué hablar de lo que es Córdoba, digamos? Vos decís, los bienes comunes, nuestros bosques han sido absolutamente degradados, y el único y principal responsable de los bosques tiene que ver con el avance de la frontera agropecuaria, principalmente, digamos. Entonces, yo sostengo que este régimen lo que viene a hacer es a profundizar mucho más ese régimen que ya está en la Argentina, está imperante. Desde los 90 que abrimos las puertas al glifosato, de ahí para acá lo único que venimos haciendo es resignar y perder bienes comunes, digamos, a favor de las corporaciones.
Pensando en ese escenario político, ¿no? Que un poco se refleja con un poco más de tenacidad dentro del Senado, que es lo que fue en diputados, ¿no? Que prácticamente la ley de bases pasó con vaselina y del RI casi ni se habló. Y ahora en Senado empiezan a aparecer algunas cuestiones. Parecería que si se impone esta ley, después los estados provinciales verían hasta dónde son capaces de entregar, pero siempre una situación de debilidad, ¿no? Porque estamos pensando en provincias que son las más pobres del país, que sus economías están totalmente primarizadas, y bueno, y vos tenés el caso del NOA, por ejemplo, ¿no? Donde ahora los diputados de Catamarca se plegaron también a apoyar a las leyes bases, ¿no? Lo mismo pasa con Salta o pasa con Jujuy. Por ahí es diferente la situación de la Patagonia, ¿no? Que parece un poco más asentada en defender justamente su jurisdicción. Pero, digamos, siempre está esta idea de que se privilegia por ahí una guita que entra en un comienzo, ¿no? Pero que después no genera nada más que daños. Y esto es así, digamos, que realmente, por lo menos a corto plazo, porque estamos pensando en 30 años, ¿no? A corto plazo esto significaría, como plantean algunos, bueno, la entrada de dólares frescos en un momento donde esto parece ser el gran dilema de la economía nacional.
Es que esto no es así, esto es otra de las grandes mentiras que trae, digamos, consigo este régimen. Porque cuando vos hablas de los incentivos cambiarios, primero, gozan de la libre disponibilidad de las divisas. Las empresas que claramente presentan estos proyectos, o sea, pueden disponer libremente de las divisas.
O sea, lo que no puede hacer nadie en la Argentina, eso solo puede hacer.
Ellos lo van a poder hacer. Por ejemplo, ellos van a poder importar insumos, bienes de capital, es decir, traer del extranjero para desarrollar sus propios proyectos, insumos, sin pagar, por ejemplo, derechos de importación. También gozan de la libre disponibilidad de los productos que van a fabricar, van a procesar y lo van a poder vender al exterior de forma libre, o sea que no va a estar sujeto a las famosas retenciones. Es decir, que hay, y en cuanto al régimen cambiario, al gozar de la libre disponibilidad de las divisas y de sus propios fondos, no están obligados a ingresarlos al mercado de cambiario.
No liquidan como
lo hace, por ejemplo, la soja.
El agro, claro.
Entonces, esa es una gran mentira, o sea que tampoco va a significar un gran ingreso para las arcas ni para el Banco Central de la República Argentina, porque claramente dentro del régimen cambiario está previsto ese beneficio. Es más, se obligan a las entidades públicas, públicas o privadas, es decir, a los bancos, a garantizar el acceso a divisas extranjeras a estas corporaciones, incluso de manera tal que no lo podemos hacer ni siquiera nosotros como particulares, que hemos estado sujetos a un régimen de restricción, por ejemplo, para adquirir dólares. Bueno, ellos van a tener caja abierta para eso, no van a tener la obligación de incorporarlo al régimen cambiario, no va a haber circulación de dólares, no va a haber incremento de la reserva del Estado. Sí, claramente eso, y está en la ley, no es que yo esté lucubrando, ni imaginando, ni pergeñando. La ley le garantiza por 30 años el régimen de estabilidad, y el régimen de estabilidad normativa también. Si significa que esta ley, si se aprueba, por 30 años no va a poder ser modificada ni derogada.
Y si hay algún cambio o modificación, también está establecido que...
Nula.
¿Cómo?
Será nula, de nulidad absoluta, porque lo que le está garantizando el Estado, que dice usted, venga, invierta, que por 30 años nosotros no vamos a hacer nada como Estado.
¿Y en el caso de haber un litigio, se establece una jurisdicción a opción de la empresa también?
Bueno,
¿no?
Esa es otra de las experiencias que nosotros venimos recogiendo, muy nefasta para nuestros intereses nacionales, que tiene que ver con la delegación de la jurisdicción, a organismos extranjeros para dirimir estos tipos de conflictos cuando se tratan de capitales extranjeros. El famoso CIADI. Todos los juicios que hemos ido al CIADI, que son tribunales arbitrales, absolutamente extranjeros y supuestamente imparcial y objetivo, hemos perdido todas las litigaciones en esa instancia, en esos organismos, como por ejemplo en YPF. Y le da la opción a estas grandes corporaciones que ellos puedan optar o reclamar al Estado Nacional o directamente ir a estos organismos internacionales. Y otro de los beneficios que le otorga, por ejemplo, es que no tienen plazo de caducidad. O sea que ellos pueden ir a reclamarle al CIADI de acá a 10 años, si se le ocurre.
Se lo prescriben, digamos.
No prescribe. Cuando vos, como ciudadano argentino, cuando a vos te rechazan una demanda, tenés un plazo de 6 meses, 1 año, depende de lo que estés reclamando, para ir a la justicia. Si vos no fuiste a la justicia, perdiste el derecho. Claro. Bueno, acá somos tan generosos que estos tipos van a poder ir al CIADI cuando se les ocurra.
O sea, tienen un estatus legal por encima de todo el resto de los ciudadanos argentinos.
Absolutamente al borde de lo que es un Estado de Derecho clásico. O sea, ni siquiera te estoy hablando de un Estado de Derecho ambiental. Estoy hablando de un Estado de Derecho clásico, digamos, en el cual estas normas son normas de juego comunes y ordinarias en cualquier proceso judicial. Bueno, estos grandes inversionistas van a tener esos privilegios.
Por ahí cuando nos hablaban de libertades y de viva la libertad, carajo, capaz que se estaban refiriendo a esto, ¿no?
A los grandes inversores extranjeros, ¿no?
Sí. Yo lo escucho a Darío y realmente mi capacidad de asombro cada vez se estremece más, porque realmente es un panorama de saqueo inaudito. Digo, a niveles de países africanos, ¿no? Con todo respeto a los países africanos, pero conociendo un poco de su historia. Digo, y
colonial, ¿no?
Sí, colonial, absolutamente. Y por ahí yo pensaba, digo, bueno, cualquier persona que está escuchando la radio puede decir, bueno, esta gente que se opone al progreso, a la riqueza de nuestro país, a la prosperidad, que no quiere que toquen nada de la naturaleza, y bueno, así estamos, entonces lo que necesitamos es justamente este régimen de inversiones para que vengan los capitales, para que den puestos de trabajo, para que el país se desarrolle. ¿Es cierto?
No es
así. No,
tampoco. Bueno, no solamente no va a dejar divisas en el país, sino que tampoco van a generar fuente de trabajo. Primero, pulverizan a las pequeñas y medianas empresas, porque uno de los beneficios e incentivos que tiene es que ellos van a tributar por impuesto a la ganancia 25%. Hoy cualquier ciudadano común, cualquier pyme, tributa en un 30%. O sea, decime qué pyme va a poder estar en condiciones de competir con estas corporaciones cuando ya están corriendo con un beneficio de un 5%, digamos, menos. O sea, es imposible, te la revienta. Segundo, no tienen, se eliminan un privilegio que hoy, si se quiere, tiene las pymes argentinas, que es el compre local. Hoy a las corporaciones se le obligan, para el desarrollo de sus proyectos extractivos, la compra de insumos a nivel local. Bueno, eso se elimina también. Es decir, que no generan puestos de trabajo, van a reventar a las pymes, que son las grandes dadoras de trabajo en nuestro país, y tampoco va a significar un ingreso de divisa al país. Así que, ¿dónde está el negocio?
Bueno, pero por suerte van a ser cuidadosas del medio ambiente. Le digo con mucho sarcasmo a esto. Pensando un poco, digamos, ¿qué pasa con todos los avances que hemos tenido, con todas las dificultades y obstáculos? Todavía no podemos sacar una ley de humedales en la Argentina. Digamos, tenemos un montón de falencias, pero hay algunos marcos legislativos, ¿no?, que actúan a nivel provincial o nacional, y está también esta idea de la progresividad, que siempre tenés que ir por más y no tenés que estar cediendo y entregando. ¿Qué pasaría, digamos, pensando justamente en el modelo extractivista, el perfil claramente predador que tienen estas empresas, como cada vez que se asientan en países del tercer mundo, porque claramente un rigi en ningún país del primer mundo ni siquiera entraría en comisión, ¿no? De algún tipo de congreso, ¿no?
No, bueno, en ese sentido, como bien lo señalás vos, Pablo, y veo porque la cuestión ambiental es un tema que es central en este programa, el principio de progresividad claramente está absolutamente violentado acá, digamos, porque es un retroceso en los marcos ambientales. Y la otra cuestión que me parece también importante resaltar es que la justicia tampoco viene acompañando demasiado en este sentido. Si bien tenemos constitución, si bien tenemos algunos fallos paradigmáticos, algunos leading cases, como suele llamar, por ejemplo, en la Corte Suprema, que fue el famoso caso Mendoza, a partir del cual nos permitió a nosotros como operadores jurídicos albergar ciertas expectativas, ciertas esperanzas, decir, bueno, acá hay una corte, entre comillas, verde, que se pronunció sobre la contaminación del riachuelo y mandó al Estado a recomponer ese daño ambiental. Y el caso Dino Salas, cuando se frenó más de 1 millón de hectáreas de tala en Salta y demás. Pero después de ahí nos quedamos durmiendo en esos laureles. De ahí para acá no se avanzó demasiado en materia de progresividad en tema de fallo. Al contrario, se ha ido retrocediendo, digamos. Por ejemplo, el caso de la Cajonat, la comunidad de la Cajonat, pueblo originario, hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que la Argentina ha violado derechos humanos esenciales de la comunidad de la Cajonat a no haberle garantizado el derecho al ambiente sano, ni haberle tampoco respetado el derecho a la libre determinación y el consentimiento previo de los pueblos originarios, porque se llevó a cabo una serie de explotaciones en territorio sin haber respetado el marco de la OIT. Bueno, hay condenas. El Estado argentino está diciendo, usted está violando derechos constitucionales, derechos humanos fundamentales. El caso de la Cajonat, estoy hablando de un caso de hace 3 años, 4 años atrás. Y sin embargo, no hemos podido avanzar en ese sentido. Al contrario, hemos retrocedido en otro fallo. Como por ejemplo el caso del Parque Nacional en el sur, en el cual el Estado provincial, Chubut, fue condenado a indemnizar a un particular que no pudo llevar adelante un emprendimiento desarrollista inmobiliario dentro de un espacio que había sido declarado como reserva natural, digamos. Entonces, también desde la Corte Suprema, que uno había albergado ciertas expectativas y demás, de hace un tiempo a este momento, lejos de avanzar, en ese sentido creo que hemos retrocedido. Así que el panorama también como operador jurídico, como litigante ambiental, es bastante desolador en ese sentido, digamos, porque tenemos normas, tenemos tratados, tenemos convenios, tenemos derechos, tenemos fallos. Pero a la hora de discutir en la justicia, y Córdoba es señera en esto, lamentablemente. Yo litigo en Córdoba y estoy teniendo fallos adversos en materia ambiental con una mirada que no tiene nada que ver con la perspectiva ambiental, ¿viste? Entonces digo yo, ¿en qué quedaron aquellos fallos? Entonces estamos retrocediendo en materia de fallos ambientales. Y eso, si esto se consagra, esperemos que no, definitivamente la verdad que nos vamos a tener que amacar bastante, ver cómo hacemos para organizarnos la sociedad en conjunto para frenar este tipo de iniciativas, porque el poder económico y el Estado estamos viendo que han conformado un bloque para avanzar sobre los bienes comunes simplemente en procura de los beneficios económicos.
Sí, y por ahí esa lectura, Darío, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial, ¿no? Incluso teniendo un ministerio de Ambiente y Economía Circular que tampoco se ha pronunciado al respecto, ¿no? Y que a mí me parece gravísimo, porque cuando uno calla, otorga que las máximas autoridades de ambiente de la provincia no se hayan manifestado en este tema, a mí me parece muy, muy grave, ¿no? Vamos a seguir sacándonos fotos, plantando arbolitos y no vamos a hablar sobre esto que pone en juego el futuro de los cordobeses. Yo pensaba 30 años son 7 mandatos presidenciales, 7 mandatos presidenciales. Dentro de 30 años no sé si estaremos vivos nosotros. Digo, y le abrieron la cancha a esto, ¿no? Parece que la única que leyó este régimen de incentivos para las inversiones de grandes empresas es Natalia de la Sota, honestamente, ¿no? Que se ha parado políticamente con una posición muy clara en contra. Pero el resto del arco político de Córdoba, realmente su silencio llama la atención y en el caso del gobernador, sus declaraciones nos ponen en alerta, ¿no?
Una vez más creo que queda la presión social, ¿no? Que lamentablemente sufre también la desinformación, ¿no? Y todas las estrategias de distracción y manipulación que le quitan la gravedad que tiene justamente al RIGI, ¿no? Vos decías el bloque empresarial, el bloque estatal, de alguna manera estos retrocesos en lo que tiene que ver con la justicia y bueno, y el panorama mediático que también ha sido muy funcional a que esto no sea no se tome conciencia y no sea sido cuestionado fuertemente como debería serlo.
Sí, a que no se divulgue o no se dé a conocer. Decíamos recién hablando también un poco fuera de micrófono y decíamos esto, digamos, cómo de pronto el RIGI por suerte se destapa en la segunda instancia, que es la discusión parlamentaria en senadores, porque en diputados pasó sin pena ni gloria, digamos, y esto es gravísimo, es muy grave, porque cuando vos te pones a analizar punto por punto, son más de 60 artículos. Yo no tengo ninguna duda que hoy por hoy el resto de las discusiones que en esto del rol de los medios y qué difundimos y cómo lo difundimos, tiene que ver con esto. Los medios hegemónicos y dominantes claramente no habían hablado del RIGI hasta que se terminó destapando la olla, digamos. Entonces hay también ahí una responsabilidad de los medios cuando vos acompañás este proceso y no mostrás, digamos, todas las cartas respecto de esto. Y es realmente muy grave, es muy grave. Cuando vos te pones a analizar, ves que es una parte sustancial de la ley de base y ha prácticamente relegado todo lo otro que nos venían mostrando como cuestiones a discutir y que tenía que ver, claro, sí, no voy a quitarle mérito, que son cuestiones trascendentales y que hacen a la vida, digamos, humana, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con el empleo, con la jubilación y todo lo demás. Pero yo no tengo la menor duda que hoy por hoy el único interés de este gobierno es que salga aprobado el RIGI. O sea, ya no le interesa discutir todo lo otro, si estabilidad, si ley laboral, si ley provisional o no. Yo creo que van por esa, van por el RIGI, y hoy por hoy es, para mí, es materia esencial y sustancial de este gobierno.
Te agradecemos muchísimo el análisis y la claridad a la hora de poder entender este objetivo que yo coincido, ¿no? Como principal, ¿no? Ese gran mar fraudulento que tendría de ahora en más las inversiones extranjeras, las grandes, enormes inversiones extranjeras y el modelo extractivista, ¿no? Está claro que ese es el destino. un poco que le quieren desde hace tanto tiempo dar a este país, y están encontrando ahora una manera de anclarlo, ¿no?, en este gobierno de Javier Milei.
Así es, sí, totalmente. Y bueno, esto que estábamos diciendo, digamos, cómo de pronto un régimen de esta característica se lleva puesto leyes ambientales fundamentales, digamos. Yo creo que ahí incluso Argentina corre el serio riesgo de ser, digamos, cuestionada y declarada responsable desde el punto de vista internacional por el Convenio de París. Digamos, esto va absolutamente en contra de lo que el Estado argentino firmó, que te obliga a tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y cuando vos promovés un régimen a 30 años, el objetivo central que plantea el Acuerdo de París es disminuir las emisiones al año 2030 un 43%. Y al 2050 llegar a la carbono neutralidad, es decir, el famoso emisión cero. Imagínate vos que estás promoviendo un régimen a 30 años, nosotros estamos llegando al 2050 con claramente promoviendo la exploración de hidrocarburos y combustible fósil, que ya te está diciendo el IPCC y el IPE que al 2030 tenés que reducirlo en un 43% y al 2050 con la carbono neutralidad. Nosotros estamos pasando al 2054 con un régimen de promoción y profundización de la explotación del hidrocarburo.
Claro. Bueno, eso se da también en un momento donde muchos países, lamentablemente gobernados también por gobiernos de signo de ultraderecha, niegan el cambio climático y niegan todos los saberes científicos que se han ido viendo en la realidad, ¿no? Cómo está ocurriendo muchas de las proyecciones y de una manera más intensa y acelerada incluso de la que se veía, ¿no? Enorme irresponsabilidad también del país, ¿no? Digo, más allá de los costos que va a tener esto para nosotros.
Sí, sí. Y me quedaba pensando todo esto en que mencionaba Darío en consonancia con el negacionismo extremo, ¿no? Claro. De nuestro presidente. Y de una clase política, insisto, cómplice que va por detrás de cada una de estas iniciativas que seguramente, si se llegase a plasmar este régimen de inversiones, bueno, hasta cambiaría, pensaba hace un rato, la fisonomía del paisaje, ¿no? De la provincia, de los territorios, a partir de proyectos de extractivismo macro, ¿no? También pensaba en la lumbrera, que estuvo 25 años asentada en el territorio y que hoy, si uno va por el lugar, ve que no trajo ningún progreso, sino que se llevaron todo, dejaron todo como quisieron y así se fueron, ¿no? Digo,
hablemos de Brasil. Yo creo que es la manifestación más reciente, lamentablemente, de lo que son los efectos adversos del cambio climático. Y Río Grande do Sul prácticamente es el lugar, el territorio, donde se desarrolla la agricultura intensiva, es soja dependiente, y en el año 2020 y 2021 se han deforestado más de 8.172 kilómetros de hectáreas de bosque en la Amazonía. Entonces, nosotros ya tuvimos algo parecido a lo de Brasil, en mucho menor escala, que fue lo que ocurrió en 2015 en Sierra Chica. Bueno, esto es lo que está pasando en Brasil, tiene que ver con esto, con la promoción de regímenes extractivistas que se están llevando puesto los bienes comunes, los bosques, la Amazonía, y bueno, como consecuencia que vamos a seguir evidenciando, y esto ya lo están diciendo los expertos, van a aparecer cada vez manifestaciones más extremas desde el punto de vista climático, y que tiene que ver con lluvias intensas, sequías, inundaciones. Es decir, los que quieran seguir negándola, que lo nieguen, pero bueno, ahí está la realidad.
Con una dimensión incalculable, ¿no? Uno no puede calcular los costos, ¿no?, de lo que hoy está viviendo la población de Río Grande do Sul, ¿no?, y así en otros tantos lugares. Darío, muchas gracias por la visita aquí en Subversiones.
Gracias a ustedes.
Darío Ávila, abogado, ya muy reconocido aquí en Córdoba, ayudándonos a analizar, Dani, qué implica el tratamiento que se está dando en el Senado de la Ley Bases, que incluye este régimen supra-ultra privilegiado para algunos inversores extranjeros.
Sí, sí, sí. Y que si uno analiza todo el contexto, toda la información que hemos recibido es una condena para el país, que tiene que ver con mayor empobrecimiento, mayor saqueo de los territorios. Y digo, bueno, esto realmente nos tiene que poner muy en alerta, más allá de si se firma el Pacto de Mayo o no, si viene Milei o no, si Conan está vivo o no. Digo, esto, en esto realmente creo que nos va la vida, pero en serio, a los argentinos en cuanto a nuestro futuro inmediato, ¿no?
Gracias, Dani, por la columna de este lunes, ¿eh?
Nos encontramos el lunes que viene, Pablo.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.